¿Qué tal? Buenas tardes. Esperar un taxi en la estación de Ourense puede convertirse en un suplicio en días de intenso calor o en jornadas marcadas por el fuerte viento y las lluvias intensas. La petición de los taxistas de que se coloque una marquesina provisional en la parada del taxi para que los clientes no estén a la intemperie cuando esperan al taxi sigue sin ser atendida.
Entonces, pues algún cliente tiene que esperar un momento ya que vayamos a la universidad o al centro a volver, y claro, ahí esperan a la esplanada, a lluvia o sol.
Claro.
Pedimos una marquesina o algo provisional para paliar este sano, porque no es una cuestión de 6 meses, ni de un año, de años.
Claro.
Por más que reivindicamos, pues no fan caso. Pero nunca dice que están noutras historias que no se vayan al lío a esplanada a ver o problema que hay.
Es lo que decía el presidente de la Asociación Provincial de Taxistas, Francisco Javier Álvarez, aquí en una entrevista en la cadena COPE, donde afirmaba que con temperaturas superiores a 35 grados en la ciudad ya se plantean no atender en esa zona por lo que les puede suponer, porque es inhumano trabajar con esas temperaturas en la ciudad de Ourense.
Sí, y además cuando, incluso por calor, que ahora que está tan de moda no, que es una realidad, que hay gente por golpe de calor, por que es algo inhumano, porque realmente inhumano, no verá allí en Ourense que cae de calor, inhumano estar allí y trabajar allí en esas condiciones. A solución, pues no atender, cuando pase de 35 grados o cerca de 40, no atender allí a que la parada. Pero bueno, que no va a pagar los usuarios.
Sin duda.
Pero bueno, va a llegar un momento que como esto siga así, pues vamos a hacer.
Pues la decisión del gobierno central esta semana de partir de cero con la adjudicación, con la licitación de la nueva estación intermodal de Ourense, va a suponer un nuevo retraso en la puesta en marcha de la nueva estación y podría suponer un nuevo retraso a la hora de situar una marquesina para que los clientes cojan un taxi. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados en la provincia, tendremos una tarde soleada, no solo la tarde, sino del fin de semana con termómetros que superarán los 30 grados, llegaremos a 31 en Verín, 32 en Obarco, 33 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Atención a los cortes de tráfico que ya se han puesto en marcha con motivo de las fiestas de San Francisco en esa zona de la ciudad de Ourense. Estará prohibido estacionar vehículos desde hoy a las 4 de la tarde en la Rúa Pena Trevinca, entre la Rúa da Coruña y la pasarela peatonal, y en la Rúa da Coruña en sentido descendente. En esta calle también estará prohibido estacionar mañana sábado en sentido ascendente. Ya está cerrada el tráfico la calle Serra da Queixa, entre Pena Trevinca y Monte Seixo, excepto para las personas residentes con plaza de garaje, que podrán acceder en sentido contrario. También se cerrará el tráfico rodado la calle Pena Trevinca en el tramo comprendido entre la calle Emilia Pardo Bazán y la calle da Coruña desde hoy viernes hasta el domingo en diferentes franjas horarias.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Falleció la mujer de 72 años atropellada por un camión grúa que transportaba un turismo en la intersección de las calles Coruña con Peña Trevinca. La grúa giró a la derecha, impactó contra la mujer que cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos. La víctima resultó herida grave inicialmente y falleció horas más tarde en el hospital. Uruguay celebró la segunda jornada de Termatalia con la presencia de más de 300 participantes procedentes de 20 países. El Ministerio de Turismo de Uruguay apostó por la Feria Internacional de Turismo Termal de Ourense para visibilizar y colocar en el mapa internacional del termalismo su destino Termas. Es la marca turística de la zona donde se desarrolla Termatalia, que es Salto y Paysandú, y que a día de hoy es el tercer destino más visitado del país tras Montevideo y Punta del Este. El Ministerio de Turismo uruguayo, Tabaré Vieira, participó en Termatalia. En el marco de esta feria internacional se desarrolló un encuentro de políticas termales con la participación de 4 ponentes que expusieron sus experiencias en la gestión público-privada de los recursos termales. La Diputación ha presentado en Termatele la primera tarjeta digital termal. Esta tarjeta, disponible para los 2 sistemas operadores de telefonía móvil, va a permitir a los usuarios conocer todas las novedades de los programas públicos provinciales de termalismo, promociones que el sector realice con ayuda de la Diputación o facilitar su identificación en los centros termales de la provincia. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, tuvo la oportunidad de conocer los detalles de esta nueva herramienta, la primera de estas características que se implementa en el sector de los balnearios, de la mano del director del área de bienestar de la Diputación, José Juan Cerdeira. Es la 1:25. En un momento te cuento ¿quién va a juzgar al expresidente de la Diputación de Orense?
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El senador y expresidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, será juzgado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial cometido el pasado 23 de abril, cuando fue sorprendido en su coche oficial a 215 kilómetros por hora en la A52 en la provincia de Zamora. Por su conducción de senador, el juzgado de lo penal número 1 de Zamora se ha inhibido en favor del Tribunal Supremo. Y hoy el Ayuntamiento de Orense ya desarrolla los trámites para eliminar todos los aparcamientos de pago en la zona azul de la ciudad. Esta medida, el pago de la hora, comenzó hace 30 años. En la ciudad de Orense había 1.004 plazas de aparcamiento. Hoy ya hay más de 250, hay 250 menos. Estamos hablando de unas 744 plazas. Y con el nuevo modelo semipeatonal que quiere poner en marcha el alcalde de Orense a finales de este año, en las calles recientemente remodeladas como Ramón Cabanillas, Valle Inclán o Bedoya, las plazas quedarían en 500, la mitad de con las que nació la zona de la hora en la ciudad de Asburgas. Bueno, pues ahora el gobierno municipal entiende que el pago de la zona azul debe suprimirse porque genera complicaciones, pocas ventajas y da pocos ingresos. Por cierto, que el Ayuntamiento de Orense ha aprobado el proyecto de modificación presupuestaria para destinar más de 1 millón de euros procedentes del remanente de tesorería para reforzar distintas partidas del área de artes y festejos. Partidas con las que, por ejemplo, patrocina determinadas fiestas, como las fiestas de San Francisco, que se celebran desde hoy hasta el próximo domingo, con las actuaciones hoy, por ejemplo, de la macrodiscoteca Gramola desde las 11:30 de la noche. Hoy es la fiesta de la juventud. Mañana, con el pasacalles a cargo de una charanga, el DJ Pablo Marqués a las 11 de la noche, el pregón a las 12 menos 10 de la noche, la actuación de la Orquesta Olympus en 2 pases, de 12 a 2 de la mañana y de 3 menos cuarto a 4 de la madrugada. Y la programación continuará el domingo con la Orquesta Marbella, que comenzará a las 7 de la tarde y concluirá a las 10:30. De la noche. Diputación Provincial, Ayuntamiento de Orense y los municipios por los que pasa la Nacional 541 han pedido una reforma integral combinada con una vía de alta capacidad que una Orense y Pontevedra. Piden, por tanto, mejorar la situación de la Nacional 541 que atraviesa la ciudad o el Ayuntamiento de Orense y atraviesa también los municipios de Boborás, de Beariz, de Punxín, de Oirixo, de Maside y de Ocarballeño. Piden, por tanto, una medida integral para mejorar esta situación. Y un fin de semana que nos va a dejar en deportes, en Calabagueiros, un derbi provincial. El domingo, a partir de las 5:30, duelo entre el Club Deportivo Barco y Club Deportivo Belle. Y mañana el Orense Club de Fútbol recibe a las 5 en Oira al Zamora. Escuchas Mediodía COPE Orense. La verdad es que salir del tren de alta velocidad y estar a la intemperie, en esas jornadas cuando tenemos 40 grados de temperatura o cuando tenemos fuertes vientos o intensas lluvias, pues no es nada agradable. Y es que la estación intermodal de Ourense todavía tiene que construirse, la verdadera nueva estación. La decisión del Consejo de Ministros esta semana de volver a licitar la nueva estación intermodal, es decir, partir de cero, como os lo cuento, hay que partir de cero por el sobrecoste de los precios, pues va a suponer un golpe duro para la ciudad de Ourense. El alcalde hablaba de humillación para la ciudad, porque con los trámites previstos en las próximas fechas nos iremos más allá del año 2030 para disfrutar de la nueva estación intermodal. Es decir, el AVE ha llegado a Ourense hace aproximadamente 2 años. El 20 de diciembre se cumplirán 2 años desde la entrada del tren de alta velocidad en Ourense. Y la estación intermodal no la tendremos hasta más allá del 2030. Unos 10 años después de la llegada del AVE tendremos la verdadera estación intermodal de Ourense. Y hay muchos defectos en esta estación que deben ser solucionados. Uno de ellos es llegar en el tren de alta velocidad y encontrarte de repente a la intemperie. Otro es que tienes que esperar el taxi en la explanada de la estación y, claro, tienes que esperar a esos taxistas que están haciendo su labor, que tienen que llevar a los turistas, a los visitantes, al centro de la ciudad, al campus de Ourense, y tienes que esperar a lo mejor con 40 grados de temperatura. O tienes que esperar con fuertes vientos e intensas lluvias a que llegue el taxi. Los taxistas han pedido una marquesina provisional, pero por el momento no se les ha atendido. Es un duro golpe, sin lugar a dudas, y los taxistas ya lo reflejaban ayer aquí. Esto no se puede hacer. Lo hemos pedido por activa y por pasiva, y es que esto es un perjuicio para los clientes que quieren coger un taxi y se plantean si siguen así las cosas, porque es inhumano trabajar con 40 grados de temperatura sin una marquesina provisional, pues dejar de hacerlo. Lo peor, como decía muy bien el presidente de los taxistas ourensanos, es que quien lo paga siempre es el usuario. Sin lugar a dudas, es triste que volvamos a vivir o que sigamos viviendo esta situación. Y ahora, teniendo en cuenta que la nueva estación intermodal no será una realidad hasta más allá del año 2030. Hacemos una pausa y te cuento más cosas. Estás en Mediodía en Cope Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas Barbadas.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de servicio V21.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El INORDE sigue apostando por los productos autóctonos de la provincia de Ourense y este otoño uno de sus productos importantes es la castaña. Desde hoy se desarrollan unas jornadas sobre la castaña, sobre ese producto característico y autóctono de la provincia de Ourense, que se desarrollan en el municipio ourensano de Ríos y que se inauguraron estas jornadas esta mañana. Y por otro lado, se sigue apostando por parte del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico por el turismo deportivo. Y este fin de semana tendrá lugar la 7ª edición del Trail Ribeira Sacra, donde colabora el INORDE y que va a reunir el domingo 8 de octubre en el municipio de Noguera de Ramuín a 330 deportistas procedentes de 14 comunidades autónomas de España y de países como Andorra, Francia, Portugal, Qatar o Suráfrica. El Trail Ribeira Sacra trata de promocionar Ourense y la Ribeira Sacra a través de una experiencia única para los sentidos que fusiona salud, deporte, naturaleza, patrimonio y la puesta en valor de los productos de nuestra tierra. Durante la jornada se llevará a cabo presentaciones y degustaciones de productos con música en vivo, animaciones para todos los públicos y actividades para los más pequeños. Además, incluso se va a realizar una parada gastronómica en el monasterio de Santo Estevo. Y es que este recorrido circular con base en Luintra de 48 kilómetros y más de 3.450 metros de desnivel positivo transcurrirá por lugares como el Castro de Moura, los miradores da Lampa o do Pedeome.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
La 1 y 35 minutos. Esta semana les hablábamos el nuevo presidente del Colegio de Farmacéuticos de Orense. Bueno, el reelegido presidente del Colegio de Farmacéuticos fue reelegido y esta semana tomaba posesión. Santiago Leyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Cía, ¿qué tal?
Bueno, segundo mandato, que es por 4 años también, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
Vale. Llega a renovar, cuentan de nuevo con usted para estar al frente del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo fue su primer mandato? ¿Qué balance hace de los primeros 4 años al frente del Colegio de Farmacéuticos de Orense, teniendo en cuenta que le tocó una etapa muy difícil, ¿no?, que fue la pandemia para los farmacéuticos?
Pues sí, efectivamente. Los primeros 4 años han sido... cuanto menos intensos, ¿no? Nos ha tocado a todos, no solo a los farmacéuticos. Pero bueno, en nuestro caso, pues, bueno, afortunadamente por el equipo que tuvimos y, bueno, y lo que es el colectivo en general, pues satisfechos del buen trabajo y de la dedicación, que bueno, es la que hacemos en el día a día. Así que bueno, se nos puso realmente a prueba, pues, con todas estas circunstancias. Pero bueno, salimos, yo creo que, pues, digamos, reforzados, en sentido de que, bueno, de que la labor se realizó y yo creo que la ciudadanía lo valora. Siempre nos ha tenido, pues, digamos, al pie del cañón. Siempre hemos estado, la respuesta ha sido rápida y, bueno, nos fuimos adaptando a las diferentes circunstancias, pues, con mucha agilidad, yo creo. Entonces, bueno, lo valoras positivamente, realmente, y bueno, yo creo que el equipo que hemos trabajado, pues yo lo vio así, y por eso, bueno, pues seguimos con ganas de seguir trabajando y esperemos que esta segunda etapa, pues, sea, digamos, más tranquila en ese sentido.
¿Cómo es un nuevo equipo?
Bueno, se han cambiado un poco algunos puestos, pero se mantiene la esencia, bueno, pues un poco combinación de experiencia, de madurez, a la vez que juventud y bueno, muchas ganas de trabajar. De hecho, bueno, cuando tenía conversación yo con alguno de los nuevos miembros, pues le comentaba un poco lo que suponía estar en el equipo, en la Junta de Gobierno, lo que suponía estar en el colegio, y bueno, lo que es ambas cosas, ¿no? Que es un reto, es una oportunidad, y bueno, hay que trabajar, bueno, pues fielmente y estar orgulloso de ello. Y yo creo que, bueno, pues se ha hecho un buen equipo, porque la gente realmente, pues, ha visto algunos desde fuera lo que se ha hecho, y creo que, bueno, que llena uno de hacer esto. Entonces, bueno, yo creo que espero que salga bien la nueva etapa, y bueno, todos los colegiados, la verdad es que, bueno, pues nos han apoyado en el sentido de que, bueno, de que ahí estamos.
¿Y qué objetivos se marcan en esta nueva etapa?
Bueno, pues objetivos, poniendo en foco a la ciudadanía, al paciente, pues todo lo que lleva a darle soporte a sus necesidades. Nos hemos encontrado, bueno, las dificultades que hay hoy en día básicamente son, pues, relacionadas un poco con la falta de medicamento, los suministros, con lo cual tenemos que adaptar nuestro trabajo mucho a ello. Bueno, de hecho, hay, bueno, tenemos unas plataformas tecnológicas que nos ayudan a dar soporte, como bueno, o PharmaHelp o mi farmacia asistencial. Bueno, el caso más fácil de ver es el de PharmaHelp, que es bueno, cuando a veces hay dificultad de conseguir por falta de suministro algún medicamento. Entre las farmacias tenemos una plataforma para, bueno, pues para poder satisfacer a ese paciente, diciéndole dónde tenemos ese medicamento que necesita, pues el más cercano o el más cercano a la paciente. Y bueno, y evidentemente nuestra labor diaria se basa en ayudar, bueno, pues bien, por sustitución de ese medicamento o por otro bioequivalente o bueno, por una marca, bueno, lo que corresponda, por un genérico. Y evidentemente, bueno, pues trabajar a nivel de administración para que minimicemos estas posibilidades, pero bueno, sí, sí que se dan, lo sabemos todos. Uh-huh. Y bueno, más objetivos es bueno, pues reforzar la farmacia en el rural, trabajar la farmacia veterinaria y bueno, también muy importante la integración de los diferentes niveles asistenciales, de tal manera que bueno, pues que el paciente haga su flujo sin que apenas se dé cuenta. Pero a veces, bueno, pues sí que notamos que es mejorable la coordinación entre nosotros, el flujo de información, pero bueno, vamos por el buen camino.
Hablaba de...
Serían un poquito... Sí.
Los objetivos. Hablaba de reforzar las farmacias en el rural. ¿Cuántas boticas, cómo está el sector, cuántos farmacéuticos forman parte ahora mismo de los, digamos que, del Colegio Oficial de Farmacéuticos en estos momentos, y qué papel juegan los farmacéuticos en el rural?
La provincia es principalmente rural. Somos 189 farmacias y cerca de 600 colegiados, 600 farmacéuticos y farmacéuticas. Y bueno, pues ahí realmente la mayor parte está en rural, diferente grado rural, ¿vale? Hay, bueno, una parte también más de villas que no están en pueblitos tan pequeños, pero sí que lo hay. Y bueno, esa es la naturaleza de nuestra provincia principalmente. Y bueno, eso implica, bueno, pues que el farmacéutico pues esté muy cercano al paciente, que también ocurre en las ciudades, porque al fin y al cabo los barrios se asimilan, ¿no? Pero realmente lo que es el modelo, incluso a nivel nacional, es un modelo muy cercano. Hay una capilaridad de la farmacia en la población que hace que estar siempre muy cerca. Y bueno, eso es lo que bueno también nos hace, digamos, pues hacer una labor pues reforzada pues de cercanía al paciente, más allá solo, no solo del medicamento, sino de la relación personal, que bueno, que eso hace que refuerce la salud del paciente.
Uh-huh. Hace unos días estaba con nosotros la presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense, nos hablaba Ascensión Pérez Sampaio, nos hablaba del papel relevante que juega la enfermería dentro de la sanidad, y cuál es el papel que juega la farmacia también en nuestro ámbito de la salud pública.
Pues bueno, es fundamental nuestro papel. Bueno, yo creo que tenemos que estrechar, o sea, trabajar juntos todos. Es fundamental la sinergia, y el papel de la farmacia pasa pues por realmente ser un brazo en el sistema sanitario como es, y que el paciente pues realmente pues esté totalmente satisfecho, y que el flujo entre los diferentes niveles esenciales y diferentes áreas pues sea natural, que bueno, pues sin percibir esos cambios. Y realmente, bueno, pues en eso tenemos que trabajar, colaborar entre los diferentes sanitarios, y así, bueno, pues esa es la función realmente, que el papel que va a tener la farmacia. Aquí, bueno, podemos retomar aquello que os comenté al principio de la entrevista, mi farmacia asistencial, que bueno, es otra herramienta tecnológica que tenemos para el registro, digamos, de todos los pacientes en ese proceso de tránsito entre niveles asistenciales. Sale digamos, de hospital, de atención primaria, cuando pasa por la farmacia, bueno, cuando va por la medicina privada, todos esos vasos pues se pueden recoger en esta herramienta y dar una visión más completa.
Pues sí, Santiago Leyes, es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, que revalidó su cargo y hoy queríamos estar con él para que nos cuente sus propósitos, sus objetivos, su equipo y la relevancia que tiene el sector farmacéutico dentro de la provincia de Ourense. Santiago Leyes, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte en estos próximos 4 años al frente de los farmacéuticos.
Muchas gracias a vosotros.
La 1:45 en este día soleado, donde de nuevo el calor nos acompañará superiores a los 30 grados de temperatura, tendremos las temperaturas a lo largo de la provincia de Orense, no solo hoy, disfrutaremos de un fin de semana espléndido en cuanto a la meteorología. Vamos a meternos en la máquina del tiempo ahora para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
1723, en Pensilvania, Benjamin Franklin llegaba a Filadelfia a la edad de 17 años. 1927, en Nueva York se proyectaba El cantante de jazz en la primera película de cine sonoro. Y en 1977, el primer prototipo del avión Mikoyan MiG-29 realizaba su primer vuelo. Y un día como el de hoy, en el año 2007, en Londres, en el Reino Unido, el británico Jason Lewis completaba la primera circunnavegación del globo realizada exclusivamente con fuerza humana, sin motores ni velas. Utilizó bicicletas en tierra y un bote a pedales en el mar. Había partido el 12 de julio de 1994... y recorrió 74.842 kilómetros. Y en 2010, tal día como hoy, se lanzaba Instagram. El senador y expresidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, finalmente será juzgado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lo juzgarán como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Y es que fue cazado por un radar de la Guardia Civil un domingo por la tarde, el 23 de abril, en su coche oficial como presidente de la Diputación, a 215 kilómetros por hora, en la A52, ya en la provincia de Zamora. Por su condición de senador, el juzgado de lo penal número 1 de Zamora se ha inhibido en favor del Tribunal Supremo, que será quien finalmente juzgue al senador Manuel Baltar. Una jornada, la de hoy, donde hay que decir que tuvo lugar, conocíamos la muerte horas después, de la mujer de 72 años, que fue atropellada ayer a las 8:30 de la mañana en la intersección de las calles Coruña con Pena Trevinca. Recordemos que se trata de un camión grúa que transportaba un turismo, que giró a la derecha y que, por mala suerte, impactó contra la septuagenaria, la mujer que cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos. Inicialmente, la víctima resultó herida grave como consecuencia de ese impacto. Estamos hablando de un camión grúa que transportaba un vehículo. Fue trasladada inmediatamente al complejo hospitalario y la víctima falleció horas más tarde en el propio hospital, en un atropello mortal que tuvo lugar en la ciudad de Ourense. Hoy se habla del poder termal de Ourense. En Termatale, la Feria Internacional de Turismo Termal que organiza Expo Ourense. Recordemos que Expo Ourense organiza 2 de las 6 ferias internacionales que se organizan en España. Una es Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, la otra es Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal. Y en su 21ª edición, pues tiene lugar la 5ª edición en el continente americano, después de pasar por países como Perú, como Argentina, como Brasil, en Iguazú estuvo. Hoy la cita está en Uruguay. Eso sí, es la primera vez que un jefe de Estado, el presidente de Uruguay, estuvo en la gala inaugural de Termatalia en Uruguay. Cuenta además con la presencia de más de 300 participantes presenciales que proceden de 20 países. Además de estar en la gala inaugural, en la inauguración de Termatalia Ourense, el presidente de Uruguay también estuvo ayer en la segunda jornada, el ministro de Turismo uruguayo, Tabaré Vieira. En este marco de la Feria Internacional se desarrolló un encuentro de políticas termales con la participación de 4 ponentes que expusieron sus experiencias en la gestión público-privada de los recursos naturales. Entre las iniciativas, pues una de la Diputación de Ourense, que explicó el director del área de bienestar del gobierno provincial, que es José Juan Cerdeira, presentó en Termatalia lo que definió como la primera tarjeta digital termal, una tarjeta disponible para los dos sistemas operadores de telefonía móvil que permitirá a los usuarios conocer las novedades de los programas públicos provinciales de termalismo, promociones que el sector realice con ayuda de la Diputación o facilitar su identificación en los centros termales de la provincia. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, tuvo la oportunidad de conocer los detalles de esta nueva herramienta, la primera de estas características que se implementa en el sector de los balnearios de la mano, como decíamos, de José Juan Cerdeira. Y hoy se habla de fiestas también, fiestas como las de San Francisco. Si la semana pasada hemos disfrutado las fiestas de Santa Teresita, pues este fin de semana tenemos las fiestas de San Francisco, que comienzan hoy con la fiesta de la juventud, a cargo de la macrodiscoteca Gramola, desde las 11:30 de la mañana, de la noche, perdón, desde las 11:30 de la noche. Mañana sábado continúa con el Pasacalles, a cargo de una charanga, el DJ Pablo Marqués a las 11 de la noche, el pregón a las 12 menos 10 de la noche, la actuación de la orquesta Olympus a las 12 de la noche. La Olympus actuará de 12 a 2 y de 3 menos cuarto a 4 de la mañana. En ese intervalo que no actúe la orquesta Olympus, lo hará Pablo Marqués, el DJ, que tendrá una segunda sesión de 2 de la mañana a 3 menos cuarto. Y la programación continúa el domingo con la Orquesta Marbella de 7 a 10 y media de la noche. Con motivo de todo ello hay que tener en cuenta los cortes de tráfico. Estará prohibido estacionar vehículos desde las 4 de esta tarde, en apenas 2 horas, en la Rúa Pena Trevinca, entre la Rúa da Coruña y la pasarela peatonal, en la Rúa da Coruña en sentido descendente. Ahí también estará prohibido estacionar el sábado, mañana sábado, en sentido ascendente. Ya está cerrado al tráfico rodado la calle Serra de Queix, entre Pena, Trevinca y Monte Seixo, excepto para las personas residentes con plaza de garaje, que podrán acceder en sentido contrario. También se cerrará al tráfico rodado la calle Pena Trevinca, en el tramo comprendido entre la calle Emilia Pardo Bazán y la Rúa da Coruña, desde hoy hasta el domingo, en diferentes franjas horarias. Y tendremos que empezar a despedirnos de aparcar en el centro de la ciudad orense, en la zona azul, en la zona conocida como La Hora. Llevaba 30 años implantado en la ciudad orense. Y hace 30 años, cuando se puso en marcha, teníamos 1.004 plazas de aparcamiento en la ciudad. Hoy estamos hablando de 744 plazas. Ya son 250 menos. ¿Por qué 744 plazas? Porque con los cambios de calles que hubo y otros avances para zonas peatonales o de carga y descarga, pues fueron disminuyendo. Y según la previsión del gobierno municipal, a finales de este año habrá 500 plazas. Es la mitad con las que había cuando comenzó La Hora en la ciudad de Orense, unas 500 plazas. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal tiene previsto a finales de este año implantar un modelo semipeatonal, como el que funciona en la primera parte de la calle Cardenal Quiroga o en la calle Joaquín Lorenzo Xocas, que está al lado del Parque San Lázaro. Bueno, pues quiere implantar ese modelo semipeatonal o de circulación restringida en las calles Bedoya, Valle Inclán y Ramón Cabanillas, las tres calles que acaban de inaugurarse después de la remodelación que se hizo en los últimos tiempos. De hecho, en la calle Ramón Cabanillas, en la intersección con la calle Valle Inclán, tenemos esa fantástica escultura de los Ramones, en homenaje a Ramón Cabanillas y a Ramón María del Valle Inclán. Esta semana estuvo aquí en los estudios de la cadena COPE su escultor, el orensano Ramón Conde, que nos hablaba de esa escultura, que nació en los años 80 con el gobierno de Veiga Pombo y que estuvo ahí hasta hace un tiempo que se decidió restaurar, que era necesario, que se trasladó a un taller en Madrid. Dice que ha quedado muy bien ese juego de sombras para ver, por un lado, como está en la intersección de Ramón Cabanillas y Valle Inclán, la figura de Ramón Cabanillas, y por otro lado la figura de Ramón María de Valle Inclán, que es a quienes va destinado. Y además se ha creado una plazoleta que ha quedado muy bien en esa intersección de esas dos calles en el centro de la ciudad de Orense. Bueno, de esta manera el gobierno municipal entiende que debe suprimirse la zona Hora porque genera complicaciones y pocas ventajas, y además, dice el gobierno de Jácome, que da pocos ingresos. Por eso va a llevar a aprobación a finales de este año un cambio en la ordenanza reguladora de esta tasa para que pueda aplicarse ya en la próxima primavera. O sea, quedan pocos meses para aparcar en la zona Hora a lo largo de la ciudad de Ourense. En la primavera, según el gobierno municipal, según su hoja de ruta, pues ya no tendremos zona azul para poder estacionar en la ciudad de Asburgas. Y lo que sí tenemos ya es el finalizado, es el itinerario peatonal y ciclista en la carretera Ourense 536, que ha llevado a cabo la Xunta de Galicia en el tramo de la Rabaza. Lo ha supervisado el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. Es una de las tres sendas en las carreteras Ourense 105 en Ponte Sevilla, en la Ourense 536 en la avenida Ponferrada, en las que la Xunta invirtió casi 2 millones de euros para mejorar la movilidad de los vecinos. La verdad es que ha quedado muy bien, un tramo finalizado que permite poner a disposición del público este nuevo itinerario, alrededor de 1,5 kilómetros por el margen izquierdo de la carretera que va a Trives, la Ourense 536 en Arrabaza, antes de llegar a Castadón. Y ya que hablamos de carreteras, de vías, hay que hablar de la Nacional 541. Y es que no se puede permitir por parte del Gobierno central que sigamos teniendo una carretera que es tan mala, una carretera que comunica además Ourense con Pontevedra. Por eso, hace 24 horas tuvo lugar una reunión en la que participaron representantes de la Diputación, del Ayuntamiento de Ourense y de los distintos municipios por los que pasa esta Nacional 541, tanto en la parte de Pontevedra como en la parte de Ourense. En particular, en la parte de Ourense discurre por el término municipal de Ourense, el Boborás, Beariz, Punxín, Oirixo, Maside y Carballiño. Bueno, pues allí estaban todos sus regidores con una intención clara. Y estaba también el presidente de la Diputación, Luis Menor, firmando en su momento el Pacto de Pedre, que así se llama, y lo que piden es una solución ambiciosa al Gobierno central para esta Nacional 541. Y piden una reforma integral combinada con una vía de alta capacidad que una de estas dos ciudades gallegas, que una Ourense con Pontevedra. Pues una reivindicación que viene desde hace mucho tiempo y que parece una reivindicación muy necesaria. Desde el Colegio de Economistas, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, han puesto en marcha el segundo torneo nacional de debate económico. Está dirigido a estudiantes de bachillerato y grado medio FP y también el cuarto concurso audiovisual de educación financiera para cuarto de la ESO y grados básicos de FP. ¿Qué se persigue? Pues se persigue con estas actividades aproximar la realidad de nuestro entorno económico e empresarial a los alumnos, favorecer la adquisición de habilidades vinculadas al trabajo en equipo, la búsqueda de información sobre la temática propuesta, la forma de exposición y la confrontación de argumentos y oratoria. Ambos eventos constan de dos fases, una territorial o provincial, que en nuestro caso es en el ámbito de la provincia, y otra nacional. El centro educativo vencedor de la primera fase pasaría a competir en la segunda fase a nivel nacional en Madrid, con los vencedores del resto de los colegios de economistas participantes. Cada centro educativo que participe en la fase provincial deberá inscribirse en la competición a un equipo compuesto por 4 o 6 estudiantes. En el caso del torneo de debate, los estudiantes deberán preparar sus argumentos a favor o en contra sobre una pregunta. En el contexto actual, ¿la economía puede ser inclusiva? Ese es el tema que tienen que desarrollar los estudiantes de primero y segundo de bachillerato. En el caso de participar en el concurso audiovisual, sería para tercero y cuarto de la ESO, los equipos que se presenten al concurso deben transmitir con mensajes cortos y claros su postura acerca de la cuestión, que es la economía financiera no es un lugar para todos, o sí, finanzas inclusivas. Si la temática es verdad que tiene carácter económico, desde la organización se contempla que cualquier estudiante sin necesidad de unos conocimientos especiales en materia, pueda tener una opinión formada sobre ello, por lo que ambos concursos están abiertos a todos los alumnos y no solo a aquellos que cursen asignaturas específicas del ámbito de la economía. Esa fase local de la provincia de Ourense se celebrará del 14 al 17 de noviembre, en el caso del torneo de debate, y la fecha límite para la recepción de los trabajos, en el caso del concurso audiovisual para tercero y cuarto de la ESO, será el 9 de noviembre. Ambas finales tendrán lugar en Madrid los días 27 y 28 de noviembre y hay que decir que desde el Colegio de Economistas de Ourense se ha invitado a participar a todos los centros educativos que imparten enseñanzas en ESO, bachillerato y FP de la provincia, a los que se le brinda toda la ayuda necesaria para llevar a buen fin el desarrollo de estos eventos. Y en cuanto a los deportes, hay que destacar que Y mañana, en la segunda federación, tendremos el partido del Ourense Club de Fútbol frente al Zamora, en Oira, a partir de las 5 de la tarde, que mañana también será el primer trofeo Terras de Aguiar de kickboxing, en Pereiro Aguiar desde las 10 de la mañana, que el Barco recibe al Belle, en un partido provincial en Calabagueiros, el domingo a partir de las 5 y media de la tarde. Hay que decir también que tendremos el partido de Preferente Sur entre el Antela y el Valladares en Amoreira a las 5 de la tarde, el Barco y el Belle, como decíamos, y la Yariz y el Choco en el campo Cizcarriga a partir de las 5 y media de la tarde. En Tercera Federación, el Barbadas recibe al Bergantiños en Oscarrís el domingo a las 5 y media de la tarde. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.